Patricia, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo se desarrolló en este sistema virtual la jornada de ayer legislativa?
Ayer fue presencial, virtual están
Ah, ayer
siendo
fue
las.
presencial, tenés razón.
Claro, porque por reglamento las sanciones tienen que ser presenciales. Sí podemos hacer las comisiones de manera
Las
virtual.
comisiones virtual.
Y todo lleva firma digital. Ayer estuvimos hasta el último momento con un proyecto nuestro que tenía una dificultad por la firma virtual, lo pudimos resolver y también logramos una tercera resolución, que es la del pago inmediato de los salarios y la continuidad de los puestos laborales de las trabajadoras y los trabajadores de Clínica Cutralcó, que hace 5 meses que
Claro.
está ese conflicto. Así que bueno, fue una sesión que comenzó a las 10 de la mañana, terminó a las 5 de la tarde, en donde sí muchísimas proyectos incorporados. Nosotros incorporamos, además de esos tres que ayer se lograron votar, otros que pasaron a comisiones, como la de los 30.000 módulos alimentarios, un pedido de informes, un bono especial por desocupación forzosa en educación, muchos que tienen que ver obviamente con los pedidos de informes sobre los destinos de los 140 millones de dólares de la ley llamada de emergencia, la 3.230, perdón. Presenté uno por la reincorporación de compañeros despedidos en Zapala, del municipio, bueno, varias iniciativas. Y estas tres que lograron prosperar porque ayer Neuquén amaneció con un escenario de luchas, con los mineros de Andacollo que venían en caravana, que llegaron a casa de gobierno, y la situación de violencia creciente hacia las mujeres, que no se toma cuarentena, y que es una situación particular porque cuando se vive en el seno del hogar o de la familia, una mujer padece una situación de violencia, la cuarentena, el encierro lo transforma en una trampa mortal, porque incluso hacer una llamada telefónica o acudir a pedir ayuda, no solamente por la restricción de la salida, sino porque todo queda en evidencia. Y si uno tiene un hogar pequeño, las condiciones a veces de hacinamiento, de poco espacio, hace que uno no pueda disimular o hacer escondidas una llamada o pedir ayuda. Y además, porque una cosa es un dispositivo telefónico en donde alguien puede llamar y acudir a, digamos, a alguien que lo vaya guiando en una particular situación. Y otra cosa es recibir una atención y la aplicación de un protocolo en donde intervengan otras personas, y si estás conviviendo con el violento es mucho más difícil. Así que
Sí,
lo
claro.
nuestro lo de ayer para mí, digamos, los mineros estaban en lucha, ayer hubo una reunión de ellos, logramos lo de Clínica Cutralcó después de 5 meses, pero es muy significativo de todos estos proyectos la resolución, porque es una resolución que a diferencia de una declaración implica que tiene que ser aplicado, más en este cuadro que tenemos, la de las casas refugio. Ustedes me conocen, hace años que vengo planteando esto, y estos equipos interdisciplinarios se tienen que poner en funcionamiento rápidamente, tienen que estar en condiciones laborales, digamos, de convenio colectivo, tienen que ser personal de planta, se tienen que adaptar lugares para que las mujeres puedan ser trasladadas, o sea, por las nuevas cuestiones de bioseguridad, se tienen que poder alquilar casas individuales, hoteles, adaptar lugares,
Claro.
bueno, como se necesita en una situación como esta.
Sí, al respecto, alguien razonaba durante la semana que esto debería ir paralelamente con una mayor celeridad de parte de la justicia en avanzar en estos casos de violencia para que el que se tenga que ir en realidad sea el violento y no la mujer, ¿no? De
Y es
la
así,
de los,
verdaderamente
claro.
es así. Pero cuando las medidas de restricción o por alguna situación, esto no se puede cumplir, cuando está en
Claro,
juego la
claro.
vida, es mejor poder tener dónde ir. Porque
Preservarla, claro.
además la cuarentena nos ha generado a las mujeres un segundo problema. Si no tenemos ingresos, si no tenemos a dónde ir, no nos, una mujer que que tiene, no sé, que hace tareas domésticas, que es peluquera, que es monotributista o que no tiene un salario fijo. ¿Cómo hace para tener las condiciones materiales? A tomarse un taxi. A decir, bueno, llamo por teléfono, estoy en esta pieza de 2x2 con él, que me quiere reventar la cabeza. Vamos para llamar un taxi, si vengan a buscarme urgente. Es muy difícil. Cuando la mujer tiene la oportunidad de denunciar, ahí tiene que ser rescatada de esa situación. No se puede pedir segundas oportunidades, pedirle más, porque aparte todo está puesto sobre la responsabilidad de las mujeres. Denunciar, hacerse cargo, salir de ahí. Es muy complejo. Y además una situación de violencia es una situación de vulnerabilidad muy grande. Y esto se lo digo para... Ayer recibí muchos saludos por este logro, que es el logro de una movilización de mujeres en todo el país, en esta provincia, que por fin logramos, y esperamos, y vamos a ser celosas custodias de que esto se lleve adelante, porque hemos visto estos días en algunos informes periodísticos que ha crecido la cantidad de llamados, pero que la cantidad de llamados que ante el crecimiento de estos llamados no hay un crecimiento de posibilidades que tengan las mujeres para poder salir de esa situación. Hay críticas, y yo quiero señalar un poco esto, porque alguien me dice, bueno, pero si a los después vuelve, a los dos meses vuelve. Ese punto que es el punto de la vulnerabilidad, que solo, no es necesario, pero a veces solamente lo comprenden quienes hayan vivido estas situaciones de violencia, la vulnerabilidad también es de la voluntad. No solamente el estómago, no solamente me quedo por los pibes, me quedo porque no tengo que comer, me quedo porque tengo una dependencia económica. Me quedo porque, o vuelvo porque mi voluntad está vulnerada. Porque el ciclo de violencia tiene la piña y después la zapatilla que nunca le compró el pibe, nunca más lo voy a hacer, te prometo que no sé qué, volvemos a una familia y ese mundo que debemos construir entre vos y yo. Sí. Esa es la vulnerabilidad. Así es, no es de otra manera. Y los equipos interdisciplinarios están para poder atender esa situación también. No solamente la emergencia de tenés acá donde dormir hoy y que no te maten, sino que no se vuelva a tener una situación, o sea, custodiar que esa decisión se mantenga y se rompa ese vínculo con el violento. Eso es muy importante, por eso lo de los equipos que está incorporado en esta resolución es sumamente importante.
¿Habla de cantidad de casas? ¿Ponen un número?
No, habla de todas las que sean... habla de todas las que sean necesarias en función de las llamadas que hay. En el proyecto original que nosotros presentamos de ley, habla de cada 20.000 habitantes. Perdón, cada 10.000 habitantes. Una casa refugio cada 10.000 habitantes. Ahora estamos diciendo que se abran las casas refugio que sean necesarias de acuerdo a las llamadas y las situaciones que se están generando. No podemos andar poniendo un límite porque hoy tenemos acá en Neuquén 5 llamados diarios, por ejemplo.
Claro.
Es mucho.
Ahí hablabas de los módulos alimentarios. ¿Se sabe por qué se ha tardado tanto en la distribución de esta ayuda en esta situación de emergencia, no?
Es la gran incógnita, porque incluso en el primer informe de la ley 3230, la de emergencia, el tema complicado, y por el cual hemos hecho muchos proyectos, y no solamente nuestro bloque, sino otros que ayer se pidieron tratamientos preferenciales y fueron rechazados esos tratamientos preferenciales, tendremos que ver cuándo los ponen a debatir en comisión. El tema más delicado y más rechazado ha sido el de los alimentos, el de los módulos alimentarios en la educación, porque a las escuelas no están llegando los módulos alimentarios que nuestras alumnas y alumnos tienen que recibir cuando hay un comedor, por ejemplo. Si el comedor no está, ¿cómo se reemplaza esa asistencia alimentaria? Claro. Deberían estar esos módulos alimentarios en los barrios, para las desocupadas y desocupados. Ayer Neuquén estuvo muy movilizada también por esa situación. Estaban en casa de gobierno los mineros, docentes porque no cobraban, o porque no hay asamblea virtual, y también desocupados por el tema de los alimentos y de los programas que no crecen o no tienen un aumento con la inflación que hay. Es un tema muy delicado porque nosotros estamos averiguando, y no tenemos todavía esa respuesta, ¿dónde están los 30.000 módulos alimentarios que se anunciaron? ¿En qué, qué contienen? ¿Y cuánto salen? Porque un tema muy importante en todo lo que tenga que ver con la emergencia es que con la emergencia parece que cualquier cosa está permitida. También los negocios usando el pretexto de la pandemia. No, sí, claro. No, no. Y nosotros estamos con ese tema. Creo que el tema de los alimentos tiene que estar muy ligado con eso. Queremos corroborar que eso sea o no sea así. No están llegando los que son necesarios. Nos consta, yo soy docente, que a las escuelas no se les repartió lo que la ministra Cristina Storioni dijo, e incluso porque es totalmente insuficiente el cálculo por los 13 distritos y un promedio más o menos de estudiantes asistidas asistidos por las cuestiones alimentarias, se han entregado unos, si se entregaron, pero yo soy docente, insisto, y estoy chequeando, no es así, unos 30 módulos por escuela, y no asisten 30 chicas y chicos a un comedor, sino mucho más, y con 30 módulos que fueron anunciados el mes pasado, no se vivió todo este tiempo. Una cosa es una cajita de algo que te dura 4 días, y algunos alimentos, algunos elementos que duran un poco más, como puede ser el azúcar o la yerba, la harina se va, un kilo de harina que trae un módulo, ¿cuánto te va a durar? Claro. Pongámonos a pensar eso, ah, se reparten alimentos, una caja de leche que rinde unos litros, azúcar, yerba, harina, aceite, fideos, no hay, les digo, no hay mucho más que eso, chocolate, digo, para la cocoa, para ponerle la...
Sí.
No, mucho más, no hay mucho más. Por eso queremos corroborar. ¿Cuánto tiempo uno calcula que se puede vivir así, con esa cantidad de elementos, y que no estamos hablando de una cantidad sustanciosa de alimentos, sino un aguante? Es un aguante.
Patricia, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a defender que todas las soluciones el gobernador las ejecute, que es muy importante, porque el proceso de lucha y de deliberación que se ha abierto en este periodo coincide con la flexibilización de la cuarentena que ha puesto el gobierno a favor de las empresas. Entonces, se tiene que comprender y apoyar mucho a aquellos que están viviendo en la más tremenda soledad y desesperación, una cuarentena que no tiene condiciones para quedarse en su casa. Y eso es lo que estamos defendiendo. Con trabajo y con salario es posible hacer una cuarentena. Gracias.
Gracias, Patricia. Un abrazo. Salud. Patricia Jure, diputada provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, contándonos sobre la jornada. Claro, me había olvidado, era presencial.